Turísticos, a parar la pelota, vamos a invitarlos a, como decía el maestro Rubén Torrial, levantar el faro, ver la perspectiva. Tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios al presbítero Mario Sánchez, a nuestro párroco. Hace mucho que queríamos traerlo por aquí y siempre decimos que detrás de los roles, detrás de las funciones, detrás de las instituciones, está la gente, están las personas. Por eso la idea es hablar de su tarea, de su rol, pero también conocerlo. A Mario, que hace poquito más de un año y bajo circunstancias muy particulares, muy especiales, complicadas tal vez, pero dentro de un marco de desafíos, ¿por qué no? Tiene una tarea fundamental, clave en lo espiritual en tiempos difíciles. Mario, bienvenido, buen día, un gusto tenerte aquí en Estudios.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a vos por la invitación, gracias a un buen día a toda la audiencia. La verdad que muy contento de estar acá acompañándolos un ratito.
Bueno, voy a empezar por una pregunta fácil. Sí. ¿Quién sos? ¿Quién es Mario Sánchez? No es el humorista, ¿no?
No, de los pajaritos, las flores. Ese era mendocino, de San Juanino,
no sé. Ese era cuyano.
Era cuyano, sí.
¿Quién sos? ¿Qué clase de persona sos?
Mira, yo soy hijo de gente muy sencilla, ¿no? Mi papá vive todavía donde es la zona donde yo nací, que es Santa María de Punilla, ahí cerquita de Cosquín, digamos, esa zona de Punilla. Para mí es el oasis, ¿no?, de mi vida, porque yo voy todos los lunes a verlo. Mi papá tiene una cierta discapacidad para caminar, entonces, bueno, yo aprovecho los lunes para un poco asistirlo un poco. Viste, la gente acá en la parroquia se ha acostumbrado que los lunes no puedo estar, entonces le dedico un tiempo. Somos dos hermanos, mi hermano un poquito 2 años más que yo, entonces él le dedica mucho tiempo en la semana y yo estoy ahí. Entonces digo, hijos de padre, mi mamá falleció hace ya 9 años, padres muy sencillos que...
¿Tu viejo laburante?
Sí, laburante de toda la vida, ahora jubilado, ya está por cumplir 80. Pero nos dieron una forma de ser muy, muy simple, podríamos decir, ¿no? Y esa simplicidad de la vida a mí me ha servido para ser lo que soy hoy, ¿no? Digo, una persona que también de algún modo puede acompañar las situaciones cotidianas de la gente porque me gusta hacerlo y porque soy así, ¿no? Entonces yo voy a cumplir 50 años, este año voy a cumplir 51 en noviembre.
¿Fecha?
El 20 de noviembre, sí. No creo en los signos, pero dicen que soy escorpiano.
De escorpio, sí. Son bravos, mi vieja. Pero son buenos.
No, pero vos es que digo, hay cosas que las cuales no me identifico demasiado, claro. No creo en esas cosas, no, ¿viste? No. Pero bueno, me gusta más el horóscopo chino por ahí.
Yo no lo entiendo, lo quiero leer, pero no puedo. Sí.
Yo tampoco te digo por internet. Sí. Pero a veces esta forma, digamos, de crianza, ¿no? Uh-huh. Tan normal, ¿no?
A mí me ha ayudado. ¿Cómo era la niñez ahí en la sierra? Mira, es muy lindo. Tiene una fiesta muy, muy linda, además.
Santa María Punilla tiene la fiesta de la avicultura. Claro. Tiene el Cosquín Rock, viste, que es un momento pesado ahí, ¿no? Sí, pero lindo. Me encanta el rock, así que yo he ido varias veces también al Cosquín Rock.
¿Qué grupo te gusta?
Sí. Y la Berizo, para mí es fantástico. Sí, la Berizo me encanta. Uh-huh. Me encanta. Sus letras, su forma, su interpretación, viste, la verdad es que me gusta
mucho. De jugar a la pelota, colegio, ¿cómo era el tema de la infancia?
No tanto jugar a la pelota como jugarla, ¿sí? Jugar. Un gusto por el fútbol y sigo el fútbol. Bueno, ayer perdimos la T, pero...
vos sabés que es generalizada la historia. Te iba a contratar como comentarista de fútbol porque vos habitualmente también das la misa previo a los partidos. Mucha gente no lo sabe, ¿no? Decimos, ¿cómo es esa historia?
Le decimos la misa, pero en realidad es una oración por la paz, ¿no? Lo hacemos, ahí somos 3 o 4 sacerdotes con el rabino, con el rabino judío, digamos, Marcelo Polakov. En la previa de los partidos, cuando Talleres juega local, bueno, este año no hemos hecho nada porque no hemos tenido visita, nada, digamos, no tenemos acceso, digamos, al estadio, pero hacemos una oración donde se invita también al equipo contrario, los árbitros, digamos, hay gente ahí de Mundo Talleres, como se llama esa experiencia de gente que se invita a la cancha, y hacemos una experiencia, digamos, de oración por la paz, claro, ¿no? Donde queremos de un modo hacerle descubrir a los mismos chicos, los jugadores, al plantel y a la gente que por ahí se entera que hacemos esta oración, decir que el juego también es un modelo de armonía, de amistad, digamos, ¿no? No tiene que ser esa competencia tan feroz, digamos, ¿no? Donde nos sacamos los pelos, ¿no? Bueno, entonces, bueno. el fanatismo por Talleres, yo de chico, digamos, ¿no? Junto con Vélez, porque mi papá es de Vélez. Así
ah,
que
no me digas.
Sí. Sobre todo, yo me hice muy fanático en la época de Bianchi, dirigía el club, digamos, y salíamos campeón en todo.
Intercontinental.
En todo. Entonces yo ahí, creo que los años 90, bueno, claro. 80 y pico. Y ahí me hice más fanático también de Vélez.
Pero bueno,
ahora estoy un poquito más con Talleres full. Bueno.
Como nosotros tenemos una voz chiquitita, así le vamos a pedir a la señora Viviana que nos recuerde las vías de comunicación para la gente que quiera hacer alguna consulta o participar en los concursos, ¿sí?
Así es, línea habilitada, el 1548-5904. Recordamos, marcamos el 3525-485904.
Bueno, después de esta voz tenemos que hablar nosotros por radio. Pero bueno, hacemos lo posible.
Lo que se puede.
Estamos con el presbítero Mario Sánchez. Mario, y después llegó la adolescencia.
Mira, yo en realidad, dentro de toda esa etapa, digamos, yo estuve viviendo en la casa de mis padres hasta los 20 años.
Sí.
¿No? Bueno, pero hubo 10 años que estuvimos viviendo en Córdoba, unos 10 años con los cuales yo hice la primaria en el Colegio Robles, ahí
barrio Porredón. ¿En qué barrio viví? Ah, Porredón.
Sí, barrio Porredón. Y después terminé todas las secundarias en Cosquín, ¿no? Bueno, ahí fue como el despertar, digamos, de mi vocación, porque yo vivía en Santa María Punilla, hay un pueblo, un barrio, digamos, se llama Villa Bustos, ¿no? Villa Bustos tenemos ahí una capilla y yo participé mucho, digamos, de mi adolescencia, de los grupos prejuveniles, después del grupo juvenil, después dando catequesis, después dirigiendo el grupo de jóvenes, bueno, y fue como que, ¿viste esa sensación de decir que todo te es corto? Vos necesitas hacer un poco más y decir, nada te conforma. Y entonces ahí fue cuando en el último año de la secundaria me dice, estábamos en misa, digamos, y no teníamos sacerdote fijo, las hermanitas que estaban ahí buscaban sacerdotes para las misas los fines de semana, y la gente decía, padre, los curas que venían, ¿cómo hacemos para tener cura? ¿Cómo hacemos? Porque viste, como siempre, que la falta de cura es como las personas que siempre están acostumbradas a vivir la fe comunitariamente, en las celebraciones. El no tener cura es una situación bastante complicada, porque no tenés a alguien que te brinde, digamos, los sacramentos permanentemente. Y el sacerdote, uno de los sacerdotes dijo, ustedes piden cura, pero acá no sale nadie para hacer cura. Y yo dije, ahí me quedé con una sensación de que, ¿por qué yo no? Ese cura era un cura misionero, se iba al África, al Asia. Dije, no, yo no quiero viajar, no quiero irme, ¿no? Yo sentía como que Dios me llamaba a algo más concreto. Yo hice el servicio militar, empecé la facultad.
¿A dónde lo hiciste?
Lo hice en Río Gallegos.
¿En Río
Gallegos? 7 meses.
Fácil.
Sí. Año 89, ¿no? Y después volví, yo había empezado ya la facultad antes de entrar al servicio militar.
¿Qué carrera hiciste
primero? Empecé periodismo, hice ciencia de información. No, hice hasta la tecnicatura, 3 años.
O sea, sí. Pero sos
técnico.
Técnico
de comunicación social.
O sea, somos medio colegas, sí, colegas.
Sí.
No, yo porque fui...
Sí.
No.
Desde ahí decimos sí, los colegas.
Sí. Así que...
Sí. Lo que era la ESI, la Escuelita,
claro,
de Ciencia
y la Escuelita de los Famosos.
Exactamente, sí. Ahora es facultad, ¿no?
Claro.
Bueno, y... Bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita esa y por eso también me gusta mucho el tema de los medios, me gusta mucho el tema de la comunicación, no tanto a nivel, digamos, institucional, digamos, como un medio concreto.
Como
sino
un instrumento para ayudar a la gente.
Exactamente, a mí me ha servido mucho, ¿no? Yo hice cursos de locución con Mario Luna, hice algunas cosas, sí.
Un crack.
Y me gusta, digamos, como el modo de cómo llegar a la gente desde eso, ¿no? Desde una buena comunicación, digamos, a mí me gusta mucho ese feedback, ¿no? Que se usa en los medios, también usarlo en el tema de la predicación, el tema de la catequesis. Yo doy clases de liturgia, entonces me ayuda mucho a comunicarme, ¿no? Con los alumnos, con la gente, eso me apasiona.
¿Y cómo es la decisión, ¿no? De seguir esta vocación,
sí.
¿Y cómo la comunicaste a tus afectos?
Bueno,
¿no?
Mira, entonces yo te digo, hice el servicio militar, comencé la facultad. Y después nombran un párroco joven ahí en en mi pueblo, y ahí me di cuenta que era, ¿no?, esta diferencia entre curas religiosos, misioneros, curas párrocos. Digo, yo entonces digo, esto quiero hacer, yo quiero estar en una parroquia, ¿no? Entonces ahí volvió a surgir la vocación, y ahí cuando converso con este sacerdote nuevo y me presenta el seminario, comencé a hacer todo un discernimiento. Y bueno, en el año 91, al principio del 91, me dicen en el seminario mayor, si querés entra. Estás listo. Bueno, yo entro, dije yo. Digo,
91 estaba en prima testa.
Sí. De hecho, me ordenó él.
Claro.
Y entonces yo ahí entré y dije yo, bueno, si no es lo mío, me voy. Bueno, tengo 22 años de cura, ¿no? Entonces fueron 8 años. Sí, obviamente. Fueron 8 años de formación. Yo me ordené en el año 98, me ordenó el cardenal Primatesta, fui el último que ordenó él, porque yo me ordené el 14 de diciembre del 98, fui su última ordenación, y en marzo del 99 ya llegó el nuevo obispo, ¿no? Así que, bueno, y ahí soy, ahí digo, yo fui respondiendo con mucha libertad y con un sí generoso desde mi condición humilde, digamos, de todo lo que humanamente somos, digamos, ¿no? Digo, me parece que Dios no pide la perfección, sino que invita a perfeccionarnos Él.
Claro,
digamos, ¿no?
¿Qué destinos tuviste? ¿Trabajaste en varios barrios de Córdoba?
Sí, yo estuve en un tiempito en lo que es Barrio Observatorio, hasta que me ordené, en la Parroquia Santo Cristo. Después estuve en Villa Corina, en la zona de Barrio Patricio, siempre en la ciudad de Córdoba, ¿no? Es la primera vez que estoy en el interior. Después estuve como 2 años en la Iglesia del Pilar, ahí en el centro, ahí Olmo y Maipú. Toda una pastoral universitaria espectacular, mucho joven, una pastoral urbana hermosa. Después estuve 6 años en Barrio Ayacucho, ¿no? En la Juan B. Justo, acá arriba, cerca de Centroamérica, por allí. Y la última parroquia que he estado antes de venir acá son 12 años en Barrio Los Paraísos, la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín. Ahí 12 años de mucho trabajo pastoral. Ahí fue, como yo digo, que donde fue como asentándose mi ministerio, digamos, ¿no? Como fue como plasmándose mi madurez sacerdotal, podríamos decir, ¿no? Fueron 12 años de mucha tarea barrial, de mucha tarea con las villas alrededor, hay Villa El Nylon, Marqués Anexo.
¿Cómo es trabajar en una villa?
Es complicado, la verdad que es complicado. Es muy apasionante, es muy lindo. Y yo estos 12 años que he estado ahí en las villas, para mí ha sido un desafío enorme, hasta humanamente, podríamos decir, no solo ministerialmente. Humanamente porque te desafía en la paciencia, te desafía, que eso vamos allá de ser cura, digamos, eso tenés que cultivarlo, digamos, como toda persona humana, digamos, ¿no? La paciencia, la perseverancia, el tragarte ciertas broncas, ciertas cosas, ¿no? Dolores, muchos dolores de la gente, muchos dolores de adolescentes, jóvenes, que vos los veías un sábado y otros días estaban muertos, ¿no? Por la droga, porque fueron a robar, porque... Entonces digo, dolor, porque vos ves que el ser humano en la villa está totalmente caído, digamos, ¿no? Está por el suelo. Entonces, digo, es intentar,
¿no? El instrumento es la palabra y la fe.
Sí, la palabra, la fe y también, de algún modo, la promoción humana, digamos, ¿no? Es decir, ayudarlos. Bueno, podés hablarle de Dios, de hablarle de un Jesús que lo ama si no tiene algo para comer, ¿no? Entonces, era como que iba todo de la mano también, ¿no? La promoción humana, la caridad, la evangelización, ¿no? Digo, la palabra de aliento. Y yo te decía recién fuera del aire, a veces como que uno comienza un proyecto y no tiene durabilidad, ¿no? Como que no tiene continuidad. Y eso a veces es muy decepcionante, digamos, ¿no? Porque uno va un sábado, comienza un taller con algunas mamás, vienen 4, 5, 6, y de repente el sábado que viene no aparecieron nunca más, ¿no? Y de ahí tenés que empezar de vuelta, entonces todos los sábados un recomenzar, y eso es desgastante, digamos, ¿no? Y la verdad que sí, pero también te desafía a seguir y no bajar los brazos, ¿no? Y eso a mí me ha hecho madurar muchísimo.
¿Qué cambia en esto de trabajar en una ciudad,
sí,
o con una comunidad, uh-huh, que tiene, sí, es cierto, un límite geográfico, pero no espiritual, ¿no?
Sí,
que por lo menos en tu tarea, en tu rol, ¿no? Hacerte cargo de una parroquia aquí, sí, en Jesús María, sí, hace poco más de un año, y bajo, sí, una circunstancia de pandemia,
claro, claro,
donde tuviste que apelar incluso a redes sociales para comunicarte con la gente.
Totalmente. Yo llegué fines del 19, el diciembre del 19, y asumí formalmente en febrero del 20. ¿No? Yo asumí justamente el 29 de febrero, ¿no? Viste que era año bisiesto el año pasado. Y en marzo se cerró todo, ¿no? Y,
claro,
y de repente aprender a conocer la gente sin verla, ¿no? Empezar a conocer, digamos, la idiosincrasia de nuestra gente de acá de Jesús María, de la zona, sin verla. Aprender a escuchar, digamos, a una gente a través de los mensajes, a través de ciertas llamadas telefónicas. Digo, acá para mí los medios han sido fundamentales. Yo el otro día también te decía a vos, yo le agradezco tanto a ustedes, ¿no? A las radios, a la televisión, digamos, de acá locales, que han sido
la misa mí, por Cadena Norte, además.
Cadena, ¿no? Norte nos dio un manón. La verdad que Eduardo se portó muy bien.
Eduardo Sánchez
se portó muy bien porque nos permitió la transmisión de la misa diariamente, digamos, ¿no? Ahí Federico Martínez tenía el programa a la tarde, uh-huh, y le cortábamos nosotros el programa y íbamos con media hora de misa todos los días y después él continuaba su programa, ¿no? Una generosidad tremenda, así que yo súper agradecido. Y bueno, y ahí fue sábado y domingo también transmitíamos, ahora nos quedamos solamente con los domingos a las 8 de la mañana por Cadena Norte, bueno, que es lo que veníamos con ya como clásico de antes, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que... y bueno, y pero todo también, ¿viste? Ustedes también, ¿viste? Cuando conversábamos y aún sacábamos una nota al aire, Canal 2 que nos transmite también la misa a las 11 de la mañana con el Carlitos Flores. Bueno, la verdad que, digo, todo ha sido como un sumar, digamos, ¿no? Y bueno, empezar a activar nuestras redes sociales que no teníamos, ¿no? Empezó entonces a armar nuestro Instagram, ahora nuestro Facebook, donde podíamos también transmitir y a su vez también interactuar, digamos, ¿no? De algún modo... Una parroquia cerrada por protocolos, no podés de algún modo tener otra cosa que, digamos, que ingeniártelas para... Y a mí en esa situación me tocó conocer a la gente, ¿no? Entonces, bueno, para mí feliz cuando de repente pudimos ir abriendo de a poquito el año pasado, ahora también con ciertos protocolos seguimos funcionando en las celebraciones, en la catequesis, en los grupos, digamos, que se van armando en la parroquia. Semana Santa ha sido todo un desafío, una movida muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces... porque Semana Santa, digamos, convoca mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, digo, adaptarnos a las circunstancias y con una también una docilidad de la gente impresionante, ¿no? Otros días estoy con todo el tema de las primeras comuniones, las que no pudimos hacer el año pasado, las estamos haciendo ahora todos los días de la semana. Son 8 misas, 8 grupitos de comunión en la sede, después tengo las capillas la semana que viene, ¿no? Pero... la gente, ayer me decía una familia cuando se iba de la misa, dice, padre, dice, gracias, dice, porque nos hemos sentido cuidados, ¿no? Digo, porque ahí hemos armado un grupo de voluntarios, les digo, los voluntarios de la puerta, le digo yo, son jóvenes que te reciben, te anotan, te ponen alcohol, te toman la temperatura y te ubican en el distanciamiento que tiene que tener el templo, los banquitos tienen su cruz verde donde te puedes sentar para poder tomar el distanciamiento, la gente se siente segura. Bueno, todo eso ha sido un esfuerzo, pero bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? Digo, son desafíos lindos que yo jamás, jamás me hubiera imaginado tener que hacer, ¿no? Pero hermosos.
Estamos dialogando con el padre Mario Sánchez, el párroco de Jesús María. Seguida voy a sumar a mis compañeros, a Marianela, a Viviana, a Matías, que trabaja desde su casa también, sí, ¿no? Sí. Que es también una nueva modalidad a la que nos vamos acostumbrando. Pero, Mario, ¿qué es Dios en tu vida? ¿Y qué es, uh-huh, qué sería Dios para la vida del común de la gente? ¿O cómo te, sí, imaginás que lo siente?
Sí, yo creo que, mira, yo primero, si no existiera Dios, yo siempre le digo a la gente, si no existiera su amor, su Hijo Jesucristo en medio nuestro, yo no le dedicaría ni un segundo de mi vida, ¿no? No hubiera dejado tantas cosas como he dejado, ¿no? Pero no con pena, al contrario, con absoluta alegría. Yo digo, yo soy realmente feliz. Yo he descubierto una felicidad tremenda siendo cura, ¿no? Una profunda, profunda. Entonces digo, primero es alguien que realmente está, y yo en el cual confío, en el cual, digamos, en ese Dios que para mí, yo tengo la imagen de paternidad de parte de Dios, ¿no? Para mí es un padre, para mí es alguien que está constantemente cuidando, acompañando, fortaleciendo. A veces yo he tenido experiencia de gente que ha pasado momentos de mucha dificultad, la pérdida de gente, la pérdida de un familiar, o incluso cuando gente que ha perdido gente muy joven, digamos, hijos, y yo le decía, no le eche la culpa a Dios, ¿no? A veces Dios, al contrario, Dios me imagino un ser que está como a las corridas a ver cómo soluciona a veces nuestras vidas, que a veces, digamos, que por no escucharlo se van para cualquier lado, ¿no? Entonces a veces metemos la pata tan fuertemente y quizá Dios está siempre ahí esperando para sostenernos, ¿no? Y yo me imagino un Dios así, un Dios bueno, un Dios padre, un Dios que fortalece, un Dios que sostiene, un Dios que está tan atento a nuestra vida. Yo digo que si dejara de pensar un segundo en cada uno de nosotros, dejaríamos de existir, ¿no?
Padre Mario, tengo entendido que te has dedicado a la investigación relacionada a la liturgia.
Sí.
A veces uno escucha.
¿Te dije yo cómo sabía eso?
Y uno estudia también, a veces se equivoca y entre partido y partido lee. Pero el tema es, o se vincula a las formas de expresión, ¿no? La, sí, forma de encuentro, sí, y que se vinculan a la fe. Hay quienes dicen, yo creo en Dios, pero tengo una relación casi sin intermediario, sí, directa, sí, sí, yo hablo... Sí. ¿Cómo es esto de las formas y los contenidos? ¿Cómo se atrapa? ¿Cómo se vincula? La solemnidad a veces de ciertos rituales y la profundidad de lo sustancioso.
Exactamente.
¿No?
Mira, yo parto de esto primero, que toda comunidad eclesial, digamos, parroquial, tiene siempre tres pilares. Un pilar es la evangelización, o sea, transmitir la fe, podríamos decir, ¿no? La misión, la catequesis, todos los modos que tenemos de transmitir la fe. Otro pilar fuerte es la caridad. Bueno, podés, digamos, decir que sos cristiano, sino amás al prójimo ayudándolo concretamente, ¿no? La caridad. Y no solamente caritas, sino me refiero a la actitud de caridad de todo cristiano, ¿no? Digo,
yo te ayudo.
Exactamente. Y el cura Brochero decía, no son estos trapos benditos lo que me hacen santo, porque si no tengo caridad ni a cristiano llego, decía el cura Brochero, ¿no? La caridad como un pilar fundamental de nuestras comunidades. Y otro pilar es el culto a Dios. Digo, si vos no le rezás a Dios, si no tenés culto a Dios, te quedás también un poco rengo, ¿no? Entonces, la liturgia para mí es una expresión profundamente, digamos así, donde nuestra humanidad se acerca a Dios, ¿no? Entonces, es el espacio donde el cielo y la tierra se unen profundamente, ¿no? Yo he aprendido a amar la liturgia, pero no como un rito solemne solamente, ¿no? Para mí, la liturgia es más que un rito. La liturgia es el lugar del encuentro, ¿no? De la familia con el Padre, ¿no? Con Dios Padre. Y por eso, para mí, cada rito tiene un significado tan profundo. Y por eso a mí me interesa siempre transmitir eso. Por eso me he dedicado tanto a investigar esto, digamos, ¿no? Para mí, digamos, la Iglesia ha optado por ponernos signos que a través de los sentidos podamos descubrirlos como contacto con el Padre Dios, ¿no? Por ejemplo, vos vas a una celebración de la misa, porque la liturgia abarca todo, ¿no? Bautismos, comuniones, casamientos, matrimonio, la misa, la comunión, ¿no? La misa es como la oración por excelencia del pueblo cristiano, ¿no? Y es un espacio en el cual los signos hablan de este encuentro profundo con Dios. Entonces, yo siempre le pregunto, a ver, ¿cuál es el primer signo que hacemos cuando comienza la misa? Dicen, en la señal de la cruz, el saludo, no, el ponernos de pie, por ejemplo. Cuando yo me pongo de pie en la misa, estoy expresando que ya no soy esclavo. El esclavo en la antigüedad no podía pasar de la cintura de su amo, ¿no? Tenía que estar con el rostro en tierra.
Claro.
¿No? Y entonces, nosotros decimos que Jesús en la cruz nos ha liberado, nos ha sacado la esclavitud de la muerte, del pecado, del demonio, de la oscuridad. Entonces, delante de Dios somos hijos, tenemos la dignidad de hijos, porque así es el amor de Dios con nosotros. Y por eso el hijo es el que en la antigüedad tenía la dignidad de estar al frente, digamos, parado al frente de su padre. El esclavo no. Nosotros tenemos la oportunidad de estar parado frente a Dios. Por eso nuestra oración es siempre parada, siempre estando de pie.
De pie.
¿No? Entonces, nosotros nos sentamos solamente para escuchar las lecturas o nos arrodillamos cuando viene el momento de la consagración, porque sea Dios presente, Dios Hijo presente ahí, pero el resto de la liturgia siempre de pie. Uh-huh. Entonces, digo, para mí, por ejemplo, descubrir eso y transmitir eso, a mí, digo, quiero que se me vaya la vida en eso, uh-huh. porque la verdad que yo quiero que la gente se encuentre con Dios, ¿no? Y para mí la liturgia es la acción de la Iglesia que no se hace en ningún otro espacio, digamos, ¿no? La liturgia expresa una acción de la Iglesia como que en ningún otro lugar lo va a hacer, ¿no?
Uh-huh. Seguramente no sos artista, no sos pintor, pero te vieron pintando la Iglesia, ¿puede ser?
De todo un poco. Yo vine paralelo al secundario, hice Bellas Artes, ¿no?
¿Sí?
Hice Bellas Artes. Sí, sí, sí. Me han invitado ahora, hay un concurso de pintores ahora, me han invitado a pintar. Ahora. Me gusta mucho, sí. Me gusta, me apasiona, la verdad que no le doy tiempo porque no tengo tiempo, pero me encantaría tener una esquinita así con un tablerito y poder dedicarme a pincelear un poco. Me encanta. Pero, ¿sabés qué pasa? Que yo pinto la Iglesia porque me parece que para Dios tenemos que tener un espacio hermoso y para nosotros nos merecemos también un lugar de encuentro. Yo creo que Dios está en todos lados y vos podés encontrarte con Dios donde quieras. Es más, el Evangelio dice, ¿querés conversar con Dios? Anda a tu habitación, encerrate y Dios que ve en los secretos te va a escuchar. Eso no hay duda, Dios está en el corazón de cada uno. Pero ahí, viste, somos humanos. Yo creo que y nos manejamos por los sentidos, ¿no? Entonces, a veces nuestra casa, nuestra habitación, nuestro lugar de trabajo es tan habitual que a lo mejor nos parece que es imposible encontrarnos con Dios ahí. Sí se puede, ojo, ¿no? pero tenemos ciertos espacios donde la mirada, donde la música, donde el oído, donde la actitud cambia, y esos son nuestros templos, ¿no? Donde la presencia de Dios se percibe de un modo distinto. Entonces, nos merecemos un lugar, digo, que sea acogedor, ¿no? Que sea lindo, de algún modo, ¿no? No caro, no fastuoso, no me refiero a eso, ¿no? La solemnidad no tiene que ver con lo caro, con lo fastuoso, con el gastar plata,
tiene
¿no?
que ver con la hospitalidad, con la cordialidad,
con la calidez, con que algo esté limpio, con que algo esté agradable, bien puesto, eso tiene que ver, ¿no?
Bueno, ahora cambiamos el canal porque están pasando lo de Taller y Emelec. Págame el televisor que se pone mal. Abrimos el juego para nuestros compañeros. Viviana.
Sí, sí. Tengo un saludo muy especial, principalmente del padre Hugo Cisterna.
Ah, mira. Párroco de Colonia Tirolesa.
Bueno, sí. Yo hace 8 años que estoy viviendo en La Puerta. Uh-huh. Siempre viví en Jesús María, estoy viviendo en La Puerta. Y desde hace dos años también, similar a la llegada de usted, Jesús María, el padre Hugo estaba llegando a La Puerta. Así que le manda un saludo grande.
Muchas gracias, Hugo.
Y yo quería preguntarle si usted ve esto que a veces por ahí la gente grande, como decía, perteneció a grupos juveniles. Si ve usted esa esperanza en los niños y en la juventud, que a veces los grandes creemos que está perdida.
Yo siempre le digo, así sean 2 o 3 que estén en nuestras comunidades, la juventud no está perdida. Y yo he renovado esa esperanza, porque usted le parece esperanza, acá, viniendo a esta ciudad. Digo, yo he visto este tiempo que estoy, acercarse tantos jóvenes, de hecho los tengo trabajando, digo yo, ¿viste? Gratuitamente, sin pagarle un mango, con tanta generosidad, están ahí, están en la puerta, están recibiendo a la gente, y la gente te dice, padre, qué lindo ver que un joven te recibe, y que te da la bienvenida, y que te toma un nombre, y que te pone el alcohol, y te sentís seguro porque se ve que está la iglesia sanitizada, etcétera, etcétera. Pero me parece que yo he renovado la esperanza aquí, justamente, ¿no? Si bien en todas las comunidades siempre hemos tenido jóvenes y están presentes, a veces un poquito menos, un poquito más en números, pero con una fuerza, digamos, y con alegría. Y yo acá los veo a los jóvenes normales, ¿no? Porque a veces uno cree que el joven que va a la parroquia es un joven, un tontón, un santulón, ¿viste? Porque no tiene otra cosa que hacer y porque tiene un montón de problemas. Al contrario, yo digo, son jóvenes normales, ¿no? Algunos estudian, unos son universitarios, están en el secundario. Son jóvenes alegres, jóvenes normales, y esa alegría a veces te hace también despertar esas cosas que a veces tenés un poco dormida, ¿no? Y tenés que aprender a convivir con esas actitudes que a veces, estos chicos ya me sacan la paciencia. Sin embargo, esa es la alegría, ¿no? Digo, yo renovo la esperanza en ellos acá, justamente, sí.
Matías Díaz te va a preguntar.
Sí, Matías. ¿Matín? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Matías.
Gusto de saludarte. Me gustaría saber cuál es tu opinión, fundamentalmente, sobre el rol que ocupa la iglesia en la sociedad, en los barrios, en la coyuntura, y también qué rol debe ocupar la iglesia en la política.
Mira, yo creo que el rol de la iglesia es un rol de un actor social bastante importante, porque como iglesia tenemos este oído atento, digamos, a mucha gente, ¿no? Digo, Monseñor Angelelli, que fue obispo de La Rioja, mártir, digamos, en una época bastante complicada en nuestra historia argentina, él decía, ¿no? Un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo, ¿no? Es decir, escuchar lo que dice Jesús en su palabra y escuchar lo que dice la gente, ¿no? Y la antigua iglesia, que parecía más retrógrada, podríamos decir, por hacer un término, decía Vox Populi, Vox Dei, es decir, la voz del pueblo a veces es la voz de Dios, ¿no? Entonces, para mí, el rol de la iglesia en este de poder estar siempre en contacto con la gente tiene un protagonismo muy fuerte. Y la política, para mí, digamos, no es el partidismo, digamos. Para mí la política es el arte del bien común, decimos siempre. Entonces, si buscamos el bien común para nuestro pueblo, para nuestra gente, estamos haciendo política. Y de hecho, yo digo, Jesús fue un gran político, ¿no? El Evangelio es política, en el sentido ese, ¿no? De la búsqueda del bien común. Y en eso tenemos un rol muy, muy fuerte. Yo creo que tenemos una voz, y no desde el poder, digamos, ¿no? Porque por ahí se confunde, ¿no? El ser protagonista con poder. Me parece que tenemos que ser, digamos, porque si tenemos poder, no nos pone por encima de nadie, sino por debajo de todo el mundo. El poder es un servicio, ¿no? Entonces yo creo que que parte de nuestras funciones de un modo político. Sí, sí, totalmente.
Marianela.
Bien, bueno, Mario, buen día. Primero, trasladarte un saludo que nos llega desde Córdoba Capital de un matrimonio que dice que te conoce y que lo has casado. Se trata de Néstor Londero y Natalia. Ah, mira. Te mandan un beso muy grande.
Sí, sí.
Y bueno, era la pregunta mía va por una anécdota que una vez en una nota previa estuvimos charlando y que tiene que ver, me van a perdonar las personas que saben el francés, que no sería mi caso, la historia de este cura que luego se consagró como patrono de los sacerdotes católicos y que, si no lo pronuncio mal, es Juan María Vianney.
Exactamente, el cura de Ars.
Bien, sí. Lo que contábamos en aquel momento es que vos estuviste en donde él transitó, donde hoy está exhibido su cuerpo.
Sí, y creo que te mostré unas fotos en aquella oportunidad.
Exactamente.
Ars es un pueblito muy chiquito en Francia, al sur de Francia, ya camino hacia los Alpes, podríamos decir. Y un pueblito de campiña, y yo llegando a ese pueblo que se llama Ars, justamente, yo no podía creerlo donde estaba llegando. Era campo, 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 como quien se mete en los campos nuestros, solamente que era la pequeña ruta asfaltada. Y llegas a un pueblo muy chiquito, y ahí está, en la iglesia, está su cuerpo incorrupto. Vos lo ves ahí, como parece un viejito dormido, podríamos decir. San Juan María Vianney fue un cura que le costó mucho sus estudios, le costó mucho su rendir las materias del seminario, un cura muy sencillo de campo, y bueno, y asumió este pueblito, digamos, entregándole la vida, digamos así, sacerdotalmente a los campesinos, acompañando, y él aprendió, y por eso para mí es una gran lección, creo que eso también es lo que vos te acordás, Marianela, cuando él se encuentra un día con un viejito de campo, ¿no? Y él lo transmite siempre en sus vidas, en sus escritos. Un viejito de campo muy, muy, muy sencillo. Yo me imaginaba un gringo en nuestra zona, ¿no? Arrodillado frente al sagrario. El sagrario para nosotros es la presencia de Jesús vivo ahí, ¿no? En la Eucaristía. Y entonces le dice al viejito, que por lo ahí que se pasaba horas, ¿no? Entonces le dice, ¿qué tanto le decís? ¿Qué tanto le decís? Y el viejo le dice, nada, dice, yo lo miro y él me mira. Y con eso el cura de Ars aprendió que justamente en la simplicidad, en la sencillez, uno puede tener un encuentro tan profundo con Dios, porque esa es la experiencia de Dios, que Él me mira y yo lo miro, y nada más que eso, ¿no?
¿Te tocó alguna vez dar una misa a la misma hora de un partido importante de Talleres?
Oh, sí, muchísimas veces, y me quería morir. No. Pero yo tengo una estrategia.
A ver.
El monaguillo o alguien así a un costadito, un referente se pone a escuchar y me va pasando el dato al costado del altar.
Está bien.
Bueno, ¿gritaría un gol?
¿Eh?
¿Gritaría un gol?
Totalmente. ¿En medio de la misa? Pero por supuesto. Yo digo, la misa es fiesta, digamos, ¿no? Sí, y de repente, es más, yo a veces dentro del rito y la solemnidad del rito, no dudo a veces interrumpir por algo, ¿no? Suena un celular, por decir, ¿no? Y yo veo que la persona se ponga nerviosa, y siempre digo un chiste, de, si es para mí, no es todo. No,
pero el llamado,
sí,
de Dios.
El llamado de Dios, ¿eh? Sí, sí.
Padre Mario, ¿qué va a hacer cuando sea grande?
Cura.
¿De nuevo?
Siempre.
¿Sí?
yo me acuerdo, cuando sea cura, cuando sea grande quiero aprender a ser cura, decía, ¿viste?
Sí, seguramente.
Sí, yo creo que, me parece que, yo me imagino, por supuesto, una vida así, ¿no? Una vida entregada. Y no pretendo grandeza ni nada. Yo al contrario, quiero de algún modo decir, tener siempre esta posibilidad de, digamos, de gente, esta posibilidad, digamos, de seguir transmitiendo, de seguir anunciando este Dios del cual yo estoy convencido que nos ama, ¿no? Entonces digo, ¿por qué de guardármelo para mí ese mensaje? Yo creo que es para todos. Entonces, yo creo que mientras más sea grande, digo, más aprenderé a ser cura. Es eso.
¿Y qué te dio y qué te quitó ser cura?
Creo que me quitó, de algún modo, entre comillas, una familia propia, podríamos decir. Y acá vamos a entrar quizá en todo el tema del celibato, ¿viste? Uh-huh. Que creo que son,
¿sí,
temas
o no?
Que... ni.
Te jugaste.
Mirá, yo creo que puede ser algo libre, pero que creo que sería totalmente distinto a lo que hacemos hoy nosotros, ¿no? Digo, yo creo que alguien que está con una familia tiene un deber de Estado muy fuerte, digamos, ¿no? Y de repente ese deber de Estado te exige atención a tu familia que no, que no es la misma que te permite una vida de la cual yo tengo ahora, digamos, ¿no? Entonces, se puede repensar y de repente hacer una opción, digamos, o algo optativo, podríamos decir, pero sería un ministerio, yo creo, totalmente distinto, al cual no estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados. Y hay que ver también quién se hace cargo de la viuda.
También, una buena pregunta.
¿Quién se hace cargo de la viuda? Bueno, pero, un chiste, digo, pero fíjense que yo digo, a mí me dejó, sí, pero no lo digo con tristeza, ojo, yo lo digo con una profunda alegría. A mí fue una crisis muy grande, previo a la ordenación. Nosotros, los sacerdotes, cuando nos ordenamos, previo a la celebración de la ordenación, tenemos que se llama un retiro canónico, ¿no? Siempre es un mes antes aproximadamente. Y ese retiro canónico, yo me ordené con cinco, tenemos cinco compañeros que nos ordenamos, nos predicó Primateste ese retiro. Y en medio de ese retiro, ahí me cayó la ficha de que yo no iba a tener familia, sino iba a tener esposa e hijos, ¿no? Y no por el tema sexual, erótico, uh-huh. No, era la realización como persona humana. Que parece que es parte también del ser humano, digamos, ¿no? Y yo lo había siempre intelectualizado, ¿no? Viste, decir, vos cuando estudias, sabes, no va a tener esposa, no tenés hijo, lo sabes, ¿eh? Y lo sabes racionalmente, digamos, ¿no? Pero ahí cuando te cae la ficha, ¿no? Y fui a mi director espiritual, un viejito Bordagaray, ya falleció en el seminario, y yo medio desesperado, digo, ¿qué hago con esto? Una crisis terrible, un mes antes de ordenarme. Y me dice, y se me reía, no te rías, viejo, le digo, estoy mal. Y entonces me decía, mira, si vos no tenés vocación de ser padre, no vas a ser buen cura. Dios no te pide que anules nada de tu humanidad, de tu masculinidad, de tu ser padre, sino que lo enfoques en un afecto distinto, ¿no? Y ahí fui descubriendo yo que esta gran familia, que es la comunidad en la cual uno va transitando, se convierte de algún modo en esa experiencia de paternidad, ¿no? Totalmente sublimada y totalmente que le da una trascendentalidad absoluta y que te llena tanto el corazón, ¿no? Entonces voy a aprender a descubrir a las personas como familia, digamos. Por eso a mí me encanta, y lo digo al micrófono, me encanta ir a las casas a comer, me encanta
famoso
ir.
Famoso come gratis.
Come gratis. Ah, famoso. Sí. Docente. Sí. Porque viste, a las 12.
sí. Y Mario, estamos hablando con el padre Mario Sánchez, el párroco de Jesús María. ¿Te acordás que había un programa hace muchos años que se llamaba Atrévase a soñar? Soñar,
sí.
¿Cuál
sí.
es tu sueño aquí en la parroquia de Jesús María?
Mira, mi sueño es que, digamos, desde el punto de vista así más espiritual, lograr que la gente sea feliz, lograr que la gente entienda a Dios, lograr que la gente crezca humanamente, digamos, de lo espiritual, ¿no? Y de algún modo materialmente de que la ciudad sea siempre un referente muy fuerte en toda la zona, digamos, ¿no? Que podamos de algún modo, digamos, entre todos, pues yo me considero ya parte de esta ciudad hermosa, ¿no? Digo, que entre todos podemos construir una sociedad solidaria, fraterna, donde los vínculos sean reales, donde la unidad sea algo posible, digamos, ¿no? Que yo creo que, y que es totalmente posible, ¿no? Digo, yo he descubierto gente sana, gente con muchas ganas, hay de todo, ¿no? Como en todos lados, pero he descubierto que hay mucho potencial humano tan lindo.
Sin dudas, y eso es lo que también procuramos desentrañar y sí. exhibir a través de los medios, que es lo que corresponde. Bueno, como el juego de la oca, para el final se vuelve al punto de largada, entonces te vuelvo a preguntar, después de todo lo que hablamos, de lo poquito que te conocimos en esta nota, que seguramente será la primera de muchos, ¿quién es con casi 50 años, hincha de Talleres, del Averizo, con sus sueños, con sus miedos, con su esperanza, Mario Sánchez?
Yo digo, de vuelta, ¿no? Digo, si volvemos al principio eso, ¿no? Una persona, un hombre que quiere ser feliz a través de las cosas que hace, ¿no? Y me parece que en esto la felicidad de la gente es la mía. Entonces digo, yo pretendo ser alguien que es feliz, ¿no? Y lo voy descubriendo en este camino, ¿no? A mí, la verdad que ser cura me ha hecho feliz. Y eso, soy un cura, ¿no? Un cura que no por ser cura soy alguien extraño, ¿no? Y alguien que ha caído del cielo y un extraterrestre, normal, ¿no? Soy una persona normal que busca ser feliz con lo que hace, ¿no? Y que como decía recién, que mi felicidad también está basada en la felicidad del otro, ¿no?
¿La felicidad es una utopía, un objetivo o un trabajo de todos los días?
Yo creo que es un esfuerzo, sí. Yo creo que es algo a conseguir. La felicidad, creo que la felicidad plena, yo estoy convencido, nuestra fe nos dice que la felicidad plena va a estar en el cielo. Esa es la felicidad total, ¿no? La trascendental. Pero para llegar a esa hay que ir buscándola cotidianamente, ¿no? Y entonces, y que nosotros ya esa felicidad, esa beatitud, como se dice en latín, le decimos santidad, ¿no? Y la santidad es la búsqueda de todos los días, ¿no? Yo digo, ¿qué es ser santo? Y es hacer bien lo que nos toca hacer cada día, nada más. Y eso me lleva a un encuentro profundo con Dios, ¿no? Y después, en la tarde de la vida, decía San Juan de la Cruz, nos van a examinar el amor, ¿no? Si fuiste mucho a misa. Ojalá que todos puedan ir a mucho a misa. Pero no te van a examinar en eso. Te van a examinar si amaste mucho.
Querido Mario, pues gracias por al menos iluminar ese camino hacia la felicidad de mucha gente.
Gracias, gracias Jorge a vos por la invitación, gracias a todo el equipo, gracias a la audiencia también que no sé si ha quedado ahí escuchando un rato, pero les agradezco.
Mario Sánchez, nuestro párroco, para conocerlo, para disfrutarlo, ¿por qué no? Para pensarlo.